Señor, de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Señor, ¿cómo eres? Tu humanidad santísima, ¿cómo es? Una expresión de San José María que puede servirnos ahora para este rato de oración. Y en realidad para toda nuestra vida. Nuestra vida consiste en conocer a Jesucristo. Y por eso le preguntamos, ¿cómo eres, Señor? ¿Cómo eres? Quisiera profundizar en el conocimiento de ti. ¿Cómo es tu humanidad santísima? Tanto desde el punto de vista visible, audible, sensible, como desde la consideración profunda de cómo es tu corazón, cómo eres tú. Muchas veces decimos eso, oye, ¿cómo es fulano? ¿Cómo es fulano? ¿Cómo es esa persona? Y entonces nos empiezan a decir características de esa persona, pues tiene este carácter o estas cualidades, estos defectos. Y nosotros tenemos otra vez que estar prevenidos contra esa perniciosa influencia de las herejías que ha habido a lo largo de los siglos. Y en los primeros siglos, como sabemos, quizá antes que la herejía arriana, antes que la herejía que negaba la divinidad de Jesucristo, existió la herejía de los docetas, que es una herejía que dice que Jesús no era verdadero hombre, que su cuerpo era un cuerpo aparente. Doceta viene del verbo dosein, que significa aparentar. Era una pura apariencia de hombre, pero realmente no era hombre. Y nosotros podemos estar influidos por esa herejía, porque por algo se dicen las herejías, como cuesta trabajo. ¿Cómo es posible que este que resucita, que este que hace tantos milagros, que es tan perfecto, al mismo tiempo sea exactamente como yo? Menos en mi pecado, pero como yo. Que tenga este componente material, sujeto a tantas vicisitudes, que se cansa, que puede morir, que está necesitando siempre como un ajuste, porque está compuesto de dos órdenes aparentemente irreconciliables, que son la materia y el espíritu y el cuerpo. Y decirnos, no, Señor, yo afirmo tu verdad de hombre, eres un verdadero hombre, eres verdadero hombre, perfectamente hombre, perfectus Deus, perfectus homo. No solo afirmo tu divinidad, que la afirmo con todas mis fuerzas, diciendo que eres consustancial al Padre, Dios de Dios, luz de luz, de la misma naturaleza, pero después digo que eres también verdadero hombre. No es algo irrelevante, sino al contrario, es algo muy relevante que Jesús sea verdadero hombre. Podemos, por tanto, fijarnos en el Evangelio de hoy para decir, bueno, siempre puedo descubrir rasgos de tu humanidad, porque mi vida es conocerte. ¿Cómo eres? Ah, pues abre el Evangelio y vas a empezar a ver cómo es. Es muy pues iluminativo el Evangelio para comprender su humanidad santísima. Y vamos a leer el Evangelio de la misa de hoy, de este miércoles de la primera semana del tiempo ordinario, que en esta arranque del tiempo ordinario la Iglesia nos dice, lee el Evangelio de San Marcos. Es el evangelio más breve, es un evangelio que no estuvo de moda y que ahora sí está de moda entre los estudiosos, porque San Marcos no tiene, pues no sé, la elegancia de San Lucas, tampoco tiene la ternura de San Lucas, tampoco tiene la riqueza bíblica de San Mateo, que constantemente está haciendo referencias al Antiguo Testamento, y no tiene tampoco la profundidad del Evangelio de San Juan, pero tiene una gran ventaja, que es sintético y que es muy vivo, porque recoge la predicación de San Pedro y dice los tiempos en presente: vimos, fuimos, llegamos, regresamos. Y aquí en este pasaje del capítulo primero, porque estamos empezando esta lectura continuada, los versículos 29 a 39, nos va haciendo como un recorrido de cómo es Jesús. Porque va de una cosa a otra, de una cosa a otra, de una cosa a otra. Y si yo quiero aprender del Señor, dice: en aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, estando con Santiago y Juan en casa de Simón y Andrés, los dos pares de hermanos, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se acercó y, tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirlos. Pues efectivamente, estando en la casa, no parece que le hayan pedido que curara a la suegra, pues estaba ahí enferma la señora, y sin embargo Jesús fue, dice, se le acercó, tomándola de la mano, la levantó, un gesto muy bonito, como diciendo: ah, ya estás curada, levántate, yo te voy a ayudar. Y habrá estado muy reconocido Pedro, y seguramente la esposa de Pedro, de que haya curado a su mamá. Y podemos decir, Jesús se preocupa también por las familias de los apóstoles, y por eso podemos pensar que también se ocupa de nuestras propias familias, que no tengamos nunca, pues no sé, miedo, que no las atiende, que no dudemos de que está pendiente. Inmediatamente aquella mujer se pone a servirlos, reconocida, cuánto querría aquella suegra a Jesús. Y a continuación, pues, sigue el Señor haciendo presente ese poder milagroso, es decir, cómo va curando. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y el pueblo se apiñó junto a la puerta. Es una verdadera, pues, no sé, como revuelo el que está organizando este rabí, porque es increíble. Puede haber habido profetas que han hecho curaciones, como Elías, que resucitó a aquel niño, o Eliseo, que curó a Naamán el sirio, pero uno que hace tanto, que le llevan a todos de cualquier enfermedad, e incluso a los endemoniados. Y dice, y curó a muchos enfermos de diversos males, y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabía quién era él. Pues parece que no curó a todos, sino curó a muchos. También ahora podemos a veces decirle: Señor, cura a esta persona, dale la salud. Y no se la da, y bueno, pues no le conviene recobrar la salud por algo, tiene esa enfermedad. Pues efectivamente, el Señor va haciendo estos prodigios, incluso, como dice aquí, haciendo exorcismos, liberando a personas poseídas. El evangelio de la misa de ayer, recordamos, el Señor libera a un poseso simplemente con el poder de su voz: sal de él, cállate y sal de él. Y no lo dejó hablar y lo sacó. Y ahora también el Señor no permite a los demonios que den testimonio de él. No dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. No quiere tener un testimonio de un mentiroso. Y otra vez tenemos que decir, Señor, ¿cómo eres? Tu manera santísima, ¿cómo es? Entonces, bueno, eres caritativo, estás siempre haciendo el bien y al mismo tiempo eres muy amigo de la verdad, no quieres que el mentiroso hable de ti porque es mentiroso desde el principio y eres así, muy imperativo para el mal, quieres alejar siempre el mal. Y a continuación nos dice San Marcos, como en esa pues continuidad de expresiones y de relatos de los hechos, de madrugada, se ve que ya pues habían dormido, que había pasado aquel día, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Tenemos esta viveza de San Marcos, y es que se levantó, salió, se fue, se puso a orar. Nosotros decimos, ¿cómo eres, Señor? ¿Cómo eres? Yo quiero conocerte, pues conóceme porque soy alma de oración. Estoy siempre necesitando estar en comunicación con mi Padre, tú estás necesitando siempre estar en comunicación conmigo. Vive orando. Yo soy el verdadero y perfecto hombre que te revelo cómo debes ser tú. No soy un hombre en apariencia, así debe ser el hombre. Ora siempre, no te confundas, mantente siempre en diálogo. Si no estás en diálogo, empezarás a decaer, empezarás a meterte en ti, empezarás a hacerte bolas, a llenarte de egoísmos, a hacer comparaciones, a entristecerte, a querer cosas materiales, a estar incómodo, a no tener ilusión por lo que tienes entre manos. Ora, siempre ora, aunque tengas que hacer sacrificios como este que dice aquí el Señor, de madrugada, cuando estaba muy oscuro y había tenido seguramente un día muy pesado. Jesús se levantó, salió, no se queda con los demás, que seguramente estarían empezando a levantarse y estarían platicando, no sé, o estarían preparando algo. Se va para poder orar con profundo recogimiento. Se salió y se fue a un lugar solitario y ahí se puso a orar. Él me revela cómo es el hombre. Y seguramente tendría otra vez un día muy pesado y decimos, pero ¿cómo le hago? Yo tengo tantas cosas que hacer. Y tenemos que decir sí y enseña a la gente a que jerarquice. Me parece que es muy claro eso. Tú tienes un jarrón y tienes que meter ahí piedras grandotas y piedras medianas y piedras chiquitas y arena. ¿Cuáles metes primero? Pues claro que meto primero las piedras grandotas. Mete primero las piedras grandotas. Ya después las medianas o las chicas se acomodarán entre las grandotas. Pero ya metiste las grandotas. A veces la gente dice, es que no me da tiempo de rezar, es que no me da tiempo de ir a misa. Pues claro, cuando te da tiempo, si ya metiste todo lo demás antes, pues ¿cómo piensas meter la misa si ya tienes todo el día colmado? Pues mete primero la misa y después haz lo demás. Y si hace falta, pues madruga para que puedas meter esa piedra grande. Porque en esta vida estás para el conocimiento y el amor de Jesucristo. No estás para ganar mucho dinero, para ser una persona exitosa, para afirmar tu ego, para auto-incensarte, ¿no? Estás para conocer a Jesucristo. Pues San Pablo decía, todo lo tengo por basura al lado del conocimiento del amor de mi Señor Jesucristo. Todo es basura, todo es basura. Todos los bancos y los tesoros y las computadoras son basura, basura, así basura, así la basura, está la basura, saca la basura y tira la basura. Pues sí, al lado de Jesucristo es basura, basura, ¿sí? Cuando uno va a un lugar donde se guarda la basura, huele muy feo, porque supongo que tiran basura orgánica y entonces empieza a pudrir. Y se empiezan a llenar, a llegar las ratas a donde está la basura. O sea, efectivamente, eso es. Todo lo tengo por basura Ah, pues conoce a Jesucristo. Ahí se te va la vida. Señor, ¿cómo eres? Tu humanidad santísima, ¿cómo es? ¿Cómo eres? ¿Cómo sientes? Pues ya vemos, Jesús se acerca, convive, cura a la suegra, cura a los enfermos, muchos enfermos de distintos males, expulsa a los demonios, afirma la verdad, madruga, ora, se la pasa orando. Y después, Simón y sus compañeros, dice San Marcos, Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Aquí también, ojalá sea verdad esto. ¿Ustedes lo están buscando? ¿O yo lo estoy buscando? ¿Hoy lo voy a buscar? ¿Qué voy a hacer hoy? Pues buscarlo, encontrarlo, amarlo, permanecer, transformarme. Todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Pues todos me andan buscando, pues voy a encontrarme con ellos. ¿Y por qué? Pues porque para esto he venido. Y recorrió toda Galilea. Y entonces, ¿qué encontramos aquí? ¿Qué conocemos de Jesús aquí? Pues conocemos un aspecto continuo de su enseñanza y de su forma de ser, que es la entrega. Está entregado a su misión, absolutamente entregado. Va de una parte a otra a predicar el reino de los cielos y a seguir curando y a seguir sanando. Y entonces otra vez: Señor, yo quiero conocerte, quiero imitarte, quiero ser una persona generosa. Esa es pues una enseñanza absolutamente central. Entrega, entrégate. Vive entregado. Jesús se entrega, no está poniendo límites. Ya recordamos cómo el libro de Surco, el primer capítulo, cosa curiosa, de que voy a buscar de qué habla Surco. Bueno, pues el primer capítulo, bastante largo, se titula Generosidad. Generosidad. Y aquí decimos: yo aprendo de Jesús la generosidad en la entrega. Como vemos constantemente en el Evangelio, que le van y le dicen: pues está enfermo este centurión, y dice: yo iré y le curaré. Bueno, ya se para, se levanta y se va. No está como remilgoso, no se está quejando. Y dice el punto número 2 de Surco: la entrega es el primer paso de una carrera de sacrificio, de alegría, de amor, de unión con Dios. Y así toda la vida se llena de una bendita locura que hace encontrar felicidad donde la lógica humana no ve más que negación, padecimiento, dolor. Pues vamos a decir: Señor, yo quiero tener tu bendita locura. Esta bendita locura de decir: esta persona no se mide, no se mide, no se está midiendo. Es una carrera de sacrificio, de alegría, de amor, de unión con Dios. Siempre va a más y a más y a más y a más. Y entonces pasa una cosa muy curiosa, muy increíble. Esa persona es cada vez más feliz. Esta bendita locura hace encontrar felicidad, felicidad, sí, felicidad, donde la lógica humana no ve más que negación, padecimiento, dolor. Y por eso tengo que decir: ayúdame a quitarme mi lógica humana, porque quiero estar con tu lógica divina. La lógica que está afianzada en la prudencia terrena. Ya recordamos aquella escena de la vida de Santa Teresita, que estaba en el convento y había una religiosa muy anciana y muy enferma y muy malhumorada, de pésimo carácter, que a todas aquellas que se acercaban a ayudarla a caminar o la llevaban del brazo de una parte a otra, siempre la estaba regañando. En vez de agradecer, les decía: me lleva usted mal, no me jale tanto, me estás arrancando el brazo, lo que sea. Y Santa Teresita pues se ofrecía siempre a llevarla, a acompañarla. Y dice que una vez iba allí del brazo de esta monja, y pues caminando lentísimamente, viendo las losetas del patio, del pasillo donde iban caminando, y de pronto empezó a oír una música de baile, supongo que serían valses, que en aquella época estaban de moda, y entonces empezó a imaginar, estaba en su ciudad, en su misma ciudad donde había crecido, Lisieux, empezó a imaginar a sus amigas, pues eso, mozas de veintipocos años, que estaban en esa fiesta, que estaban bailando los valses con los muchachos de ahí del pueblo o de la ciudad. Y ella decía: yo estoy aquí con esta viejita gruñona, y de repente pues tuvo como una luz de decir: y qué feliz soy, qué profundamente feliz soy. En vez de estar diciendo: ay, qué triste, qué pena, ¿cómo podría yo estar allá? Voy a plantearme un problema de vocación, porque ¿qué estoy haciendo aquí? Pues es esta locura, donde la lógica humana no ve más que negación, padecimiento, dolor. Pues Señor, enséñame a imitar tu entrega, enséñame a ser generoso, enséñame a dar siempre más, se vea más. Enséñame a plantear así mi vida. Enséñame a que este es como la economía de la eternidad, la economía del cielo. La economía del cielo tiene unas leyes económicas, y una es esta, la que aparece en la parábola de los talentos. Te di 10, ganaste otros 10, pues toma todavía uno de pilón. ¿Y ese uno de quién era? Pues el que no hizo nada. ¿Y cómo te quedaste tú sin nada y este quedó con 21 talentos? Bueno, pues porque al que tiene se le dará y abundará, y al que no tiene, aquello poquito que tiene le será quitado. Esa es la lógica, esa es la lógica divina, esa es la economía del cielo, esa es la economía de Dios, porque es la economía de la gracia, es la economía del amor, es decir, mientras más das, más recibes. ¡Qué increíble! Parece que te estás quedando, pero en realidad estás recibiendo mucho más. Estás recibiendo una profunda felicidad. Ese es el principio de economía sobrenatural. Y podemos decir al revés: esta persona qué poquito hace y cuánto se queja. Ya casi, casi no podría hacer menos, pero está quejándose de lo poco que hace. Pues está también en la economía sobrenatural, en el sentido inverso. Al que tiene se le dará y abundará. Si yo no vivo una entrega recortada, porque entonces voy a ser profundamente infeliz. ¿Qué es una entrega recortada? Pues todos entendemos que es una cosa que se recorta. Yo tengo una cartulina, pero ya la recorté, ya tiene un recorte. O tengo este paño, pero está recortado, ya tiene un cuadro menos, ya le quitamos unos 10 centímetros de lado. Pues ya no es una cosa que se aproveche bien. La entrega es el primer paso de una carrera de sacrificio, de alegría, de amor, de unión con Dios. Y Jesús viene y me dice: tú vive así, entrégate así. Es que ya te fueron a buscar, estabas haciendo oración y pues ahora espérenme, yo voy a estar toda la mañana. No, vamos a los demás lugares de Galilea a seguir predicando la palabra de Dios, porque para esto he venido. Pues ojalá digamos: da siempre. Y dice el punto número 10 de Forja: de la falta de generosidad a la tibieza no hay más que un paso. ya no te recortes, no te limites, es que ya pues no puedo hacer más apostolado. Sí puedes. Ya no puedo tener más amigas, es que no tengo amigas, pues búscalas. Es que ya no puedo tratar bien a esta persona, claro que puedes. Puedes mucho más, mucho más, mucho más. Todos podemos mucho más. No dudes, porque vas a entrar en esta carrera. Es al revés. Ya recorté aquí, ya recorté acá. Estás a punto de caer en la tibieza. Y entonces todo te va a parecer como una losa pesada. Y te empezarás a quejar. Cambia tus quejas en acciones de gracias. Cambia tus rechazos en encuentros con la cruz, en que aprendas a besarla, no te amargue, no seas una persona que empiece como a nublarse su vida. Y tendré que decir, pues se me están insinuando recortes y estoy cayendo en una falta de generosidad que me está metiendo en la tibieza. Y por eso podemos, bueno, sencillamente acordarnos de esa palabra que no existe en castellano y que el Papa Francisco la inventó, que a lo mejor al rato ya la ponen en la Real Academia Español. Es la palabra primerea, primerea, primerea. Adelántate, adelanta. No esperes a que te pidan. Tú siempre da. Sé como un venero. Como hay un... Toda la gente va a beber. Pues da una sonrisa, da un servicio, da una ayuda, da apostolado, da a Cristo, da dinero, da atención, da penitencia, mortifícate. Y verás que efectivamente, como decía aquella persona, cuando llegó la primavera, los rosales de mi jardín se han vuelto locos. Pues se han vuelto locos, están produciendo muchísimas flores. ¿Qué les pasó a los rosales de mi jardín? Pues se volvieron locos. No solo dan una rosa de vez en cuando, sino están como locos. Pues Señor, ¿cómo eres? ¿Cómo es tu humanidad santísima? Tú, verdadero hombre, ¿cómo te das? ¿Cómo te entregas? ¿Cómo me invitas? ¿Cómo vas de una cosa a otra? ¿Cómo me has dado en mi vida? Y pues ayúdame a que yo no me esté como limitando, que no me cierre a tu gracia, que no te rechace. Que vaya siempre así, que me parezca a María, que primerea en Caná, por ejemplo. Se adelanta. Y se adelanta también, se ha adelantado a tantas necesidades mías que me ha conseguido la gracia, que ni siquiera me he dado cuenta y que a lo mejor ni siquiera se le ha agradecido. Pero va siempre así, de una parte a otra, de un confín a otro del mundo va dando. Pues seguramente Jesús habrá aprendido en lo humano tantas cosas de María, de la llena de gracia, de la que está llena de amor. Esta es nuestra familia, esa es nuestra enseñanza, que nos ayude a decir, aprende de mí y aprende de él, porque en el fondo no tenemos más que el mismo corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.